el buen amigo. El diablo está muy ocupado, y nadie sabe mejor que él que nada es más fuerte que su parte más débil. Charles Kingsley, carta del 1 de diciembre de 1856. Hay una escena que casi todos los que despiertan viven igual, con distinto decorado. Estás en pleno despertar de conciencia, frágil todavía, pero de pie y sientes la necesidad natural de compartirlo con los tuyos. Así que buscas al amigo de siempre, el de los años, el bastón en que te apoyaste tantas veces, y le cuentas que ya viste el rincón, que ya le pusiste nombre al animal, que estás cambiando, y entonces sucede. La sonrisa que minimiza. El tú siempre ha sido así. El chiste que te devuelve con cariño quirúrgico al lugar de donde vienes saliendo y la ronda que te invita esa misma noche a demostrar que no te has vuelto aburrido. El bastón, justo cuando cargaste tu peso en él, se rompe. Y descubres una de las lecciones más caras de la vida adulta, que la cadena se rompe siempre en el eslabón más débil y que el eslabón que creías de acero era ese amigo en quien depositaste la confianza. Antes de seguir, pongamos el mapa sobre la mesa, porque esto lo cartografiaron hace mucho. Aristóteles distinguió tres amistades por utilidad, por placer y por virtud. Solo la tercera quiere el bien del amigo por el amigo mismo. Las otras dos se disuelven en cuanto cesa el provecho. No son malas personas necesariamente, son contratos sin firma que se cancelan solos. El amigo que ensalza tus egos pertenece a las primeras dos, te paga en halago porque cobra en compañía. Plutarco, en un tratado entero sobre cómo distinguir al adulador del amigo, dejó el retrato que sigue vigente 20 siglos después. El adulador es camaleón, cambia según su presa, mientras el amigo es constante. Elogia tus defectos, llama franqueza a tu ira, prudencia a tu miedo, carácter a tu necedad, y domina un truco maestro que Plutarco llamó la franqueza fingida. Y con ese crédito a cosas triviales para ganar fama de sincero, y con ese crédito adula impune en lo importante. Lees otra vez porque es exactamente el mecanismo que yo llamé, dictando este capítulo, ocultar con cizaña tu reincidencia, te distrae con faltas menores para que la grande siga dormida. El adulador no te miente sobre el mundo, te miente sobre ti, que es peor. Y muchas veces ni siquiera lo hace por malicia consciente, el que no ha crecido, no se ha cultivado, no ha buscado autoobservación y autocrítica. Busca, como todos ver proliferar en otros sus propios errores. Tu recaída lo absuelve, tu despertar lo acusa. Por eso, tu crecimiento le incomoda más que tus vicios. La palabra cizaña no la elegí por bonita. En la parábola, el enemigo la siembra mientras dormían los hombres. Otra vez el sueño, el amigo adulador y el dragón dormido trabajan el mismo turno de noche. Y hay un dato botánico que parece escrito para este libro. La cizaña verdadera, la del Evangelio, es casi indistinguible del trigo durante todo su crecimiento. Solo se revela cuando espiga, cuando da fruto. No puedes distinguir al amigo del adulador por sus palabras, sus años ni sus promesas. Los distingues por la espiga, que es, palabra por palabra, el lema de esta casa. Los hábitos, los frutos, revelan quién es. Ahora viene el giro que me costó aceptar y que convierte este capítulo en algo más incómodo que un manual para detectar traidores, porque llevo páginas hablando del eslabón débil como si fuera el otro, y no es el otro. Plutarco lo vio primero y sin anestesia. La raíz de toda adulación es la filautia, el amor propio. Cada uno de nosotros es su primer adulador, su público más fácil, y por eso el adulador externo encuentra siempre la puerta abierta. No te vende nada nuevo, te revende lo que ya te comprabas a ti mismo. El eslabón más débil de la cadena no era tu amigo. Oh, es la parte de ti que necesita escuchar en otros los halagos que quieres recibir. Esa necesidad no es solamente vanidad que infla el ego, es una de las grandes fábricas de dilación, porque el halago es cómodo y el crecimiento no, y preferimos seguir siendo animales cómodamente que habitarnos como individuos para buscar convertirnos en hombres. Siempre somos temerosos del cambio. Tendemos como todos a escoger lo malo por conocido antes que lo bueno por conocer. Y mi criterio contrario lo diría así. Aquello que está quieto y calmado no prospera. El amigo halagador no te detiene a la fuerza, te detiene a gusto. Por eso la cadena no se rompe donde el otro falla, se rompe donde tú ya cedías. Él solo aprieta. Para ver esto sin romperte se necesita un ojo que confieso recién descubierto. He estado leyendo a Nicolás Maquiavelo, y aunque su fama lo precede mal, en esto fue un cirujano de la verdad. Date cuenta de que no todas las personas están contigo por el verdadero interés de estar contigo. Algunas están porque, de alguna manera, sacan provecho. No te digo esto para que críes paranoia. Te lo digo para que aprendas a tener ese ojo visual que distingue al amigo halagador, aquel con quien te sientes tan cómodo porque contigo siempre eres el bueno, el creador de las ideas, el inteligente, que, sin querer queriendo, vive de ti, de tu energía, de tu validación, de tu mesa. La versión de grupo existe y es más cara. Los amigos por conveniencia, los que se mantienen cerca de forma constante y corriente porque la cercanía les rinde, favores por insignificantes que parezcan, información barata, energía prestada. Primero es un favor, luego una aventura compartida. Y detrás se va construyendo un entramado que un día explota abusando de tu confianza. Poco a poco van sacando provecho, y más provecho hasta el momento en que ya te descuentan, y entonces hasta terminar contigo. La prueba de fuego la dio Plutarco y la confirma cualquier vida. El adulador se pega a la fortuna. Aparece con tu éxito y se evapora en tu desgracia. El amigo, al revés. Y el día que tú ya no estés ahí para poner la energía que mantiene viva esa relación, la oración se quiebra, se pierde. Y si tu identidad colgaba de ella, caes de nuevo a dilatarte. Eres tú lo más importante. Eres lo único que de verdad se tiene y debes habitarte. Hay una palabra que guardé para este punto, porque su etimología hace el trabajo de un capítulo entero. Tribulación. Viene del latín tribulum, el trillo. La plataforma de madera con piedras filosas que se arrastraba sobre la cosecha para separar el grano de la paja. Tribular era, antes que sufrir. Trillar. Y ahí está, escondida en la palabra, la diferencia entre las dos compañías posibles. El buen amigo y la tribulación hacen exactamente el mismo trabajo. Te pasan encima, sí, pero para separar tu grano de tu paja, el adulador hace el trabajo contrario, te los mezcla, te empaqueta la paja como si fuera cosecha y te la aplaude. Fieles son las heridas del que ama, importunos los besos del que aborrece, dice el proverbio, y no conozco resumen mejor de este capítulo. El elogio bíblico más completo del amigo está en Sirácides 6:14-16. El amigo fiel es medicina de vida, un libro deuterocanónico. Algunas tradiciones cristianas no lo cuentan entre las escrituras, y por eso lo cito aquí al pie y no en el cuerpo. La imagen no necesita credencial, medicina, no postre. Hierro con hierro se aguza. El amigo veraz es piedra de afilar, fricción que pule. El adulador es lija al revés, te deja liso por fuera y sin filo por dentro. ¿Y entonces qué se hace con el amigo antípoda? Se corta, se le da el discurso, se le bloquea. Aquí es donde debo cuidar cada palabra, porque mi respuesta es que no, y sé que contradice a media autoayuda. Cortar sería juzgar, sería tomarte un partido que no te corresponde. La parábola de la cizaña termina con una orden desconcertante. No la arranquen. Dejen crecer juntos el trigo y la cizaña hasta la siega. Y yo la suscribo con una precisión de ingeniero. Puedes acompañarte de ese individuo en tu vida, pero tu acompañamiento no debería causarle a él ninguna dilación en su vida, ni él debería causar dilación en la tuya. Esa es la frontera completa, en una línea. Convivir con los ojos abiertos no es quedarse callado. Sin juzgar significa sin condenar, no sin hablar. La verdad dicha con amor no es un juicio, es una medicina, y las heridas del que ama son fieles. Pero dicha la verdad, el resto no te toca. Eventualmente esos caminos se habrán de separar solos, y será el destino, que no es otra cosa que el resultado de sus actos, de sus hábitos, de lo que cada uno habita, y vive el que lleve la cizaña a donde corresponde y le muestra al otro sus frutos, para bien de su persona, en el presente o en el futuro. Porque así, como un hombre siembra un árbol frutal que jamás verá dar fruto, así también se puede vivir sanamente, con la mente libre de conflicto, permitiendo que todo se haga aunque no participes de ello. No está en tu derecho juzgar, cortar, ni hacer ningún tipo de daño, ni a tu hermano, ni a tu persona. Queda la pregunta del cimiento, porque si el eslabón débil es la parte de mí que necesita el halago, ¿Dónde se apoya uno entonces? La psicología moderna midió lo que el rincón ya sabía. Nuestra autoestima funciona como un medidor interno de aceptación. Buscamos aprobación de fábrica. Es humano y no es el pecado. El problema es entregarle el volante, porque una valía que depende de la aprobación ajena queda a merced de quien administra esa aprobación, y el adulador es precisamente el que hackea ese medidor. La validación de terceros que jamás superaron sus propios miedos no puede sostener el peso de una vida. Un cimiento, por duro que sea el suelo, debe sentarse en estructuras de mayor fuerza. Para mí, ya te lo confesé en el capítulo anterior y no me desdigo, esa estructura es el acercamiento divino. La única decisión verdadera y honesta del libre albedrío es escoger a Dios por sobre todas las cosas, y no es casualidad que el Evangelio guarde para la amistad su escalón más alto. Ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos. ¿Cómo así? Esa es la amistad patrón contra la que se calibran las demás, la que te dice la verdad y se queda. El cierre de este capítulo lo dicté antes de saber todo lo que acabas de leer y después de investigarlo no le cambio una coma. Solo ahora sé por qué era verdad. Pasa tiempo con ese amigo sin juzgarlo. Ámalo como a ti mismo, que es, bien leído, el estándar más exigente de todos. Si aprendiste a amarte cuidándote, amarlo será cuidarlo, no aplaudirle la paja. Crece con su compañía, porque también el trillo es compañía. Pero no te engañes y no permitas dilatarlo o dilatarte en el proceso. Y cuando alguien de fuera te vea y vea tus acciones, que reconozca tu legado como un ejemplo de vida, no porque seas mejor que ellos, sino porque supiste disfrutar la vida al máximo y aprovechaste el tiempo de este espacio para mejorarte. Piensa y cuida tus pensamientos. Actúa y cuida los resultados. Ten buenos hábitos y con ello habita tu vida. Llegaste aquí como un individuo, que se note en tus amistades también que ahora eres un hombre.